Es momento de cambiar nuestra actitud.
Nuestra actitud.
Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce la División de Ingeniería en coordinación con Radio Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Recuerde usted que tiene una cita todos los miércoles de 9 a 9 y media por Radio Universidad. René Flores, muy buenos días.
Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Primero que nada, les voy a mencionar la página y, bueno, los medios por donde se pueden comunicar con nosotros. 259-2280 es el número aquí de Radio Universidad. Ingenio Unison, para que nos dejen sus comentarios en Facebook. Y también otra vía de comunicación, www.ingenierias.uson.mx, donde ahí se suben convocatorias y cosas de interés para la comunidad universitaria y de la división.
Así es. Ya sabe usted, ahí están las coordenadas con las cuales podemos y queremos oír sus comentarios y sugerencias. Y bueno, en esta ocasión tenemos un programa de radio que esperemos sea de su interés. Notas interesantes como las efemérides, también la ciencia y la tecnología en el mundo. Algunas frases que seguramente le irán a reflexionar mucho sobre la historia, la vida de los grandes personajes. Y bueno, dentro de la sección de la entrevista, pues nos place mucho, estamos muy contentos, felices aquí en su programa de Radio Ingenio, porque se encuentra con nosotros la doctora Elsie Guadalupe Parada Ruiz, pues la cual le agradecemos mucho, doctora, que nos acompañes aquí en tu programa de Radio Ingenio. Te saludamos de una vez.
Muchas gracias.
Y bueno, una de las excelentes noticias para nuestra universidad es que hace unos días, qué sé yo, unos 4 o 5 días, hizo su examen de doctorado en el Instituto Politécnico Nacional, una de las instituciones de educación superior más importantes del país. Seguramente después de la UNAM está el Politécnico Nacional, con toda una historia. Y en ese sentido, pues la invitamos para empezar a ser parte de esta... pues de esta excelente noticia, doctora.
Gracias.
Te felicitamos, todos los colaboradores del programa de Radio Ingenio, y nos vas a dar precisamente sobre el tema de tu trabajo, de tu presentación, de la defensa de el impacto de las intervenciones organizacionales y del balance vida-trabajo en el desempeño organizacional en la industria manufacturera, en la sesión de la entrevista. Y pues como siempre también, pues saludamos a la maestra Georgette, la cual nos acompaña también en la conducción. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Hermosillo, frío Hermosillo. Buenos días, compañeros. Excelente forma de iniciar el ombligo de la semana.
Qué bueno. René Flores, si quieres, comenzamos con las efemérides.
Muy bien, y nos subimos a nuestra máquina, nuestro DeLorean del tiempo. Nos vamos y ponemos la fecha del 23 de enero, pero de 1960, el batiscafo Trieste. Vamos a platicar, bueno, les comento, un batiscafo es como un submarino que a veces tiene una forma más alargada como el submarino, uh-huh. Otras veces tiene como forma de huevito. Bueno, el batiscafo Trieste se sumerge hasta los 10.914 metros de profundidad en la depresión Challenger de la Fosa de las Marianas. Esto en el Océano Pacífico. Se trata del punto más profundo conocido en la Tierra.
Todo un acontecimiento. Bueno, lograr que un instrumento, un aparato, un submarino, por decirlo así, una campana, algo así parecido, soporte las grandes presiones de más de 10 kilómetros... Bueno, es un avance de la tecnología impresionante.
Un mundo, ¿verdad? Otro mundo.
Claro que sí. Y hay vida por ahí abajo. Hijo. Impresionante, ¿verdad?
Nos pasamos al 24 de enero y platicando un poco sobre la fusión nuclear. En 1958, científicos británicos y estadounidenses consiguen una fusión nuclear, la primera, que uh-huh. es controlada.
Sí.
Y en 1988 muere Glenn King, descubridor pues de la famosa vitamina C. Uh-huh. Además, el 24 de enero nace también un orgullo del estado de Sonora, Alfonso Ortiz Tirado.
Claro, médico, ¿verdad?
Médico, medicina, del cual en estos momentos
estamos. Tenor, famosísimo.
Un gran festival a su honor, ¿no? En estos momentos.
Y en su honor, en Álamos, ¿verdad, Georgette? Uh-huh. Pues ahorita se está realizando.
Hay actividad aquí en el Ortiz Tirado también, ¿no?
Y sí, bueno, la verdad es que estar en Álamos, ¿no? Con la historia minera. Álamos se fundó, tú que eres minera, Georgette, por la actividad minera.
Correcto.
Y bueno, las edificaciones que hay, coloniales, los portales, la ciudad de los portales.
La sí, gente.
Un saludo a todos los que nos escuchan por allá. En lo personal tuve la dicha de vivir 4 años en Álamos, entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Genial.
Claro, y se dan cita a artistas de ópera, grupos de música popular, canto mexicano, bailables, exposiciones, conferencias, talleres. Toda una semana, un enorme esfuerzo, así como en la ciudad de Guanajuato en octubre, el Cervantino. Aquí se hace el Festival Alfonso Ortiz Tirado. Enhorabuena por esta iniciativa, a los funcionarios, a los gobernantes, al comité organizador. Por ahí está nuestra Universidad de Sonora también colaborando con sus grupos, ¿verdad?
Correcto. Claro que sí, y nos pasamos al día 25 de enero, pero nos vamos hasta 1946. Estados Unidos establece contacto con la Luna utilizando un radar. Uh-huh. En 1986, el Voyager 2, una nave espacial estadounidense, envía a la Tierra fotografías de las 12 nuevas lunas del planeta Urano, nuevas en ese tiempo, sí, en 1986, y además mencionar y mandar una felicitación a todos los biólogos en su día.
Claro que sí, ¿verdad? Biólogos, paleontólogos también hay por ahí, yo conozco algunos que se dedican a la búsqueda de
un saludo a todos ellos.
Claro, un abrazo.
Nos vamos hasta el 26 de enero, pero de 1886 se realizan los primeros vehículos de combustión interna. Uh-huh. Y el 27 de enero, nos vamos hasta 1967, los astronautas estadounidenses Grissom, White y Chaffee fallecen al incendiarse la cápsula del Apolo. Uh-huh. Esto, pues, el programa espacial de los Estados Unidos para conquistar la Luna iniciaba de manera trágica.
Y hace decenas de años que no ha ido una sola nave a la Luna. Ya, impresionante.
Ya van algunos años.
Así es. Pues esas son las efemérides. Y siempre tus usadas frases, Georgette, platícanos esas.
Sí, iniciamos una frase muy significativa, ¿no? De Disraeli. Un hombre consciente cree en el destino, un inconsciente cree en la casualidad.
Claro.
Correcto, ¿no?
Hay que pegarle, hay que inducir el...
Tu destino, tu destino, propio destino.
¿Verdad? ¿Qué destino quieres? Tu proyecto de vida. Hay que hacerlo, hay que formularlo y hay que realizarlo. Sí se puede.
Claro que sí.
Y además da satisfacción. Todo se puede. Y bueno, ¿qué te parece si platicamos, René, sobre tu sección de ciencia y tecnología en el mundo?
Vamos, bueno, un dron, ¿qué les parece si les platico sobre... Ya ven que ahorita el dron es lo de hoy. El dron es lo de hoy y es un poco el futuro cercano. Un dron, pues es lo que... Bueno, es un artefacto el cual nosotros pues echamos a volar y generalmente los vemos, como hemos platicado en veces anteriores, si vamos al estadio a ver el béisbol, o ya hay muchos eventos ahorita donde se utilizan drones para tomar video o tomar fotografía.
Sí.
Bueno, ¿qué les parece? Bueno, recordemos un poco de esos tiempos donde estábamos en la primaria, en la secundaria, donde hacíamos nuestro avioncito de papel y lo mandábamos a volar. Bueno, bajo esta premisa, al parecer, la Agencia de Proyectos de Investigaciones Avanzados de la Defensa de Estados Unidos, DARPA, se encuentra estudiando la posibilidad de crear un dron a partir de cartón. Con el nombre de clave Icarus, este dron de cartón es apenas un prototipo, el cual no contará con motorización y únicamente contará con sensores y controles que permiten controlar de cierta manera su planeo hasta tocar tierra y pueda ser desarmado o destruido. Eso trae muchas ventajas porque a partir de la utilización de un dron de este material y de este tamaño podemos enviar, por ejemplo, a zonas de desastre, cuando hay un huracán o un terremoto, enviar un dron.
A zonas inaccesibles, ¿no? Que por algún accidente o un desastre natural no pueda tener acceso a la humanidad, el hombre.
Sí, y podemos enviar medicinas, podemos enviar alimentos, podemos enviar, imagínese una avalancha y se manda el dron ahí, ya sabemos dónde está la gente y le hacemos llegar. Va a ser bastante preciso. Otro de los puntos interesantes de Icarus es que está pensado para soltarse desde el aire. No va a ser, generalmente ahorita los drones se ponen en tierra y a partir del control se levantan. Esto pues apoyado por los sensores que podrán y podrán caer en puntos estimados, como les comentaba, van a ser bastante precisos. Sí. Por ahora este dron ha conseguido superar las primeras pruebas de campo, logrando aterrizar desde una altura de poco más de 300 metros.
Qué bárbaro, pues ahí va, mira, avanzando la tecnología, ¿no? Que cada vez nos sorprende más. Y pues déjenme comentarles, pues fíjate, un dato interesante también, estaba yo observando, murió como un día como hoy, como el día de ayer, pero en 1989, el pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX, Salvador Dalí.
¡Qué figura!
Todo un personaje, ¿verdad? Conocido por sus obras impactantes, imágenes y por sus conductas excéntricas de este señor.
El bigote que tenía, impresionante.
Así es.
La actitud.
Todo un personaje también, lo reconocemos. ¿Qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? Comentábamos en un principio que se encuentra con nosotros la doctora Elsie Guadalupe Parada Ruiz. Ella recientemente, hace unos días, obtuvo el título de doctorado, doctora, sobre el tema impacto de las intervenciones organizacionales y del balance vida-trabajo en el desempeño organizacional en la industria manufacturera. En el Instituto Politécnico Nacional defendió su examen y por ende pues la invitamos aquí para que nos platique sobre esta defensa y además de felicitarte, doctora, por este logro en tu vida profesional, que estaba observando tu currículum vitae, pues tienes una experiencia muy amplia, tanto en la docencia, en la investigación y como funcionaria. Nuestra invitada es la secretaria administrativa del Departamento de Ingeniería Industrial, es docente también desde hace muchos años, también es impulsora de empresas, promotora de empresas, de creatividad, de emprendedurismo, tanto en los estudiantes, imparte cursos desde hace mucho tiempo, tanto a particulares, a empresas, a interesados, asesora de muchas empresas, también ha creado su propia empresa. Su formación inicial es contador público, hizo su maestría en la maestría de administración de la Universidad de Sonora y ahora pues su doctorado en una de las máximas casas de estudio del país, con una trayectoria impresionante en reconocimientos con las mejores tesis de licenciatura, mención honorífica en la maestría. Doctora, pues usted se lleva todos los honores. ¿Cómo está? Buenos días.
Pues, muchas gracias y muy contenta de estar aquí, agradecida por la invitación. Y pues es un honor para mí, ¿verdad?, de poder compartirles logro que, espero yo que sea pues de una contribución significativa, ¿verdad?, para todo el ámbito académico y pues el ámbito industrial, que es a donde me estoy enfocando. Y pues agradezco mucho la invitación y sus palabras, por supuesto.
Gracias.
Yo también quisiera agregar que si podemos ver a la doctora, siempre refleja una actitud equilibrada en su persona, siempre que es mi vecina y la veo ahí de la carrera de ingeniero minero. Uh-huh. Y siempre que me ha tocado verla, refleja esa tranquilidad. Y ahora que veo el título de su doctorado, es increíble el impacto a veces que nos lleva la educación en nuestra forma de ser.
Así es.
Muchas gracias.
Pues, doctora, de antemano observamos por tu perfil profesional, pues que siempre has sido una persona muy, muy activa y con el deseo de aportar tu conocimiento para la solución de muchos problemas. Sí, claro. del estado, del país, a través de tu profesión. Y platícanos sobre tu tema de tesis. Eso es una preocupación que tú expresas, de un problema que tú has detectado y sobre ahí Platícanos.
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, en los últimos años pues se ha detectado una problemática muy importante en el balance de vida de las personas. Pues bueno, el trabajo es uno de los intereses principales en la vida, ¿verdad?, de las personas. Y bueno, cuando las demandas de trabajo obstaculizan otros intereses importantes, pues empieza a generarse un conflicto. Esto, pues bueno, es derivado de todos esos cambios sociales, ¿verdad? El incremento de la participación de la mujer, pues el incremento también de la competitividad y las demandas de competitividad de la globalización, pues exigen a las empresas pues mayores niveles de productividad. Esto impacta, bueno, en la vida de las personas que laboran en las organizaciones ante una demanda mayor y una exigencia mayor, sobre todo en la inversión de tiempo que tienen en los trabajos, ¿no? Esto viene a generar pues conflictos personales que se ven reflejados en problemas de salud, por ejemplo, en un mal desempeño de la función pues parental, ¿verdad?, de la relación que empieza a existir en la familia, tensión psicológica, ansiedad, irritación, depresión, pues bueno, estrés laboral sobre todo. Y bueno, el impacto en la organización pues es muy significativo y está demostrado, ¿verdad?, científicamente. Bueno, esto se refleja pues un menor desempeño pues en la organización, mayor ausentismo, rotación también de personal y un menor compromiso con la organización. Entonces, en este sentido, yo creo que todas esas demandas, esas exigencias relacionadas pues con la competitividad en las organizaciones y con estos cambios sociales que se han generado, pues bueno, nos obliga a buscar soluciones, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que las organizaciones tienen mucho que hacer. Hay formas de establecer medidas, de establecer programas, incentivos y dirigidos a los empleados, los cuales pueden mejorar esa calidad de vida de las personas, ¿verdad? Entonces, que pueden equilibrar y tratar de, en la medida en la que el empleado o el trabajador se sienta con ese equilibrio en su vida, pues en esa medida también va a desempeñarse de una manera pues más adecuada y más productiva en su trabajo. Entonces, en ese sentido, pues va la investigación.
Va la investigación. Uh-huh. Seguramente es donde se pueden integrar, no están peleados los intereses de una organización, de una empresa, de una industria, ya sea maquilador o lo que sea, por obtener, por impulsar la productividad, la competitividad, uh-huh, ¿verdad? Es un negocio y que tenga ganancias, pero una empresa está constituida por seres humanos, por equipo, por tecnología, por administración y demás. No está peleado.
Por supuesto que no, por supuesto que no. Las medidas que se pueden implementar definitivamente lo que buscan es eso. Al final lo que buscan pues es incrementar ese desempeño en la organización, que va a ser benéfico, por supuesto, para la persona, para el trabajador. Claro está pues que tiene que analizarse el contexto en el que está situada la empresa, ¿verdad? El contexto cultural, contexto social en general, y también las necesidades que requiere el trabajador. Es sí, importante destacar que dentro de los hallazgos, por ejemplo, que se tuvieron aquí en la investigación que desarrollé, muchas de las intervenciones o medidas que se pueden implementar en la empresa no tienen un impacto económico, no tienen un desembolso económico inmediato. De hecho, el 66% de las intervenciones que pudieran implementarse y que pudiesen beneficiar al trabajador y reflejar un desempeño favorable en la empresa, muchas de las veces no implican un desembolso, ¿verdad? Lo mismo sucede en las investigaciones a nivel internacional, reflejan esa misma naturaleza. Entonces, es interesante verlo así. En el impacto que este balance de vida, con todas sus desventajas que conlleva cuando no se da, pues no solamente es a nivel organizacional, también el impacto pues es a nivel social, ¿verdad?, y a nivel económico, a través pues de la baja productividad y de la baja competitividad de las empresas. Esto pues es una cadena, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los organismos internacionales, la Organización Internacional del Trabajo, la OCDE, todos ellos han destacado la importancia de la implementación de medidas pues de flexibilidad, de medidas de reducción de jornadas, etcétera, que del tiempo pues de inversión que sea más productivo del trabajador. Y en ese sentido pues se vean beneficiados
tres niveles, ¿verdad? El nivel personal, el nivel organizacional y, ¿por qué no?, el nivel nacional o el impacto nacional que tiene.
Desde luego hay presiones muy fuertes para que un producto salga a tiempo, que es buena calidad y se comercialice y haya ganancias. Pero también pueden ser estos tiempos que causar un estrés dentro del trabajador. Muchos empresarios que nos ha tocado ver, incluso la industria minera, Georgette, es que ellos anteponen dentro de sus programas, ¿cuál es tu prioridad dentro de tu empresa? Y si las personas, si las personas no están bien, nuestra industria, nuestra empresa no funciona bien. ¿Tú podrías con esta metodología, con esta investigación que realizaste, brindar cursos, especialidades, diplomados al sector, a las organizaciones empresariales, a la manufactura?
Sí, por supuesto, la intención, ¿verdad?, precisamente, y el objetivo de esta investigación es precisamente la aportación que se puede hacer a la industria. Yo me enfoqué en la industria manufacturera por la importancia que refleja esta industria, ¿verdad?, por el crecimiento exponencial que ha tenido en nivel productivo y de generación de empleos a nivel internacional y en todos los ámbitos, ¿no?, a nivel regional y a nivel local también. Entonces, la intención de esta investigación es precisamente detectar aquellas áreas de oportunidad en donde puedan implementarse medidas específicas de acuerdo a las necesidades que tienen los trabajadores y medir ese impacto que tienen en su desempeño, el cual en esta ocasión se pudo verificar cómo el conflicto efectivamente derivado de esa problemática personal influye significativamente en el desempeño. Ese es el hallazgo, ¿verdad?, que va en relación a la investigación que hay en ese sentido en el ámbito internacional. Entonces, es muy importante. Hay dos factores en lo que tiene que ver con el balance vida-trabajo: el conflicto y el enriquecimiento. Así como se genera conflicto de la familia al trabajo y del trabajo a la familia, también se genera un enriquecimiento y hay que destacarlo, ¿verdad? El rol desempeñado en uno de los ámbitos favorece el rol desempeñado en el otro. Claro. Entonces, yo creo que hay que sacar provecho de esa parte. También dentro de los hallazgos de la investigación pudimos encontrar que es muy importante el rol que juega la familia, sobre todo en el desempeño en la organización. Es una relación bidireccional, ¿no? El conflicto lo llevamos de una parte hacia otra. Sin embargo, el conflicto que tenemos, que se tiene en el trabajo, impacta más significativamente en la familia. Entonces, pues bueno, ¿qué significa esto? Que en la medida en la que nosotros implementemos intervenciones que favorezcan el balance de vida de las personas, además de que vamos a obtener un incremento en la productividad y en el desempeño, eso va a impactar favorablemente en la familia.
En un ambiente amigable,
así es.
Un ambiente de comunicación, de superación.
Por supuesto.
Porque en tu empresa, en tu maquiladora, estás promoviendo eso también en tu gente.
Así es. Y el enriquecimiento va de vuelta, ¿verdad? Va hacia la empresa de manera favorable. Entonces, pues bueno, esa es la búsqueda. Antes de ser trabajadores, pues somos personas.
A mí me da la impresión como que estás revolucionando esta idea, ¿no? O sea, necesitamos gente que sea feliz.
Así es.
En su casa, en sus relaciones con su familia, con sus hermanos, con el medio ambiente, con la salud, gente sana, ¿verdad? Y que en la labor que desempeñe, ya sea hombre o mujer, pues tenga un ambiente igual de agradable, ameno, de comunicación con todos los niveles que tiene una organización.
Así es, yo creo que el trabajador tiene que integrarse a la empresa y formar, sentirse parte de ella, ¿verdad? Sentirse productivo, sentirse parte de ella, y en esa medida, en la medida en la que él se sienta comprometido con la empresa, porque la empresa también le ofrece lo que él necesita para tener un balance de vida, en esa medida también se van a obtener los beneficios en todos los ámbitos, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las problemáticas principales. Y ahora vemos, por ejemplo, la dinámica de las jornadas laborales, van, y esto está en los resultados también de la investigación, exceden por mucho lo reglamentario. Estamos hablando, incluso llegué a obtener resultados hasta de 66 horas semanales, por ejemplo, de la inversión de tiempo. Y eso no necesariamente implica productividad, ¿eh?
Claro. Claro.
No necesariamente. Entonces, habría que hacer hay que hacer un análisis exhaustivo de esto, ¿verdad? Porque esas inversión de tiempo, de jornadas extenuantes, nos impactan definitivamente y nos generan conflictos personales, no solo en la familia, sino en actividades personales diversas, ¿no?
Doctora Elsie Guadalupe Parada Ruiz, nos está platicando, estamos llegando al límite de este programa, sobre pues, esta problemática que es precisamente la productividad del ambiente laboral de la industria maquiladora. Recientemente obtuvo su grado de doctorado. ¿Cuál sería una propuesta, suponiendo que te estuviera escuchando Secretaría de Economía del Estado de Sonora, a nivel federal, las cámaras industriales, maquiladoras que están organizadas? ¿Qué les propondrías tú en un momento dado para pues, compartir este conocimiento?
Por supuesto. Bueno, de entrada habría que proponer intervenciones organizacionales dirigidas a la industria en particular, uh-huh. Que puedan implementarse y que impacten significativamente en el desempeño. Hice mi estudio enfocado pues en la industria manufacturera, uh-huh. y en esta se les cuestionó a los trabajadores, sobre todo dirigida a los mandos medios, cuáles eran las medidas que se le estaban ofreciendo y cuál era la percepción de utilidad que se tenía sobre ellas. Claro. Ellos contestaron ese sentido y también las necesidades que tenían, ¿no? Entonces, tengo identificado a través de esta investigación pues ese tipo de medidas que pueden implementarse y que definitivamente tendrían precisamente por los resultados obtenidos un incremento en esa productividad y en ese desempeño. Entonces, pues bueno, habría que analizarlo dependiendo pues de la actividad específica que se desarrolla, pero definitivamente debe haber un incremento pues en esa productividad.
Y desde luego pues una vinculación de tu parte, del Departamento de Ingeniería Industrial, de tu área, de la Universidad de Sonora con los diferentes sectores que tienen que ver con la productividad.
Claro está.
¿En dónde te pueden localizar y, pues, qué sé yo, vincularte y promover acciones con ellos?
Por supuesto, estoy en el Departamento de Ingeniería Industrial, estamos uh-huh. ahí en la Universidad de Sonora, en el edificio 5K, planta baja, y mi correo electrónico es eparada@industrial.uson.mx. Estamos ahí a la orden y precisamente la intención es difundir ese conocimiento e implementarlo, ¿verdad? Precisamente para que se vean los resultados ya en la práctica y en la industria. Así es.
Pues enhorabuena.
Muchas gracias.
Por esta distinción, por haber obtenido tu título de doctora, y bueno, ahí está, ya tienen sus datos.
Muy bien, ¿verdad? Muy amable, muchas
pues,
gracias.
Pues ya nos vamos.
Bye, bye.
Georgette, muchas gracias.
No, al contrario, y muchas gracias por la entrevista, doctora.
Gracias.
René Flores.
Gracias, hasta el siguiente miércoles.
Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de Radio Ingenio. Su servidor Rafael Pacheco los espera dentro de 8 días. Hasta luego.
La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio, un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.